Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa.
Faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando cómo prender a Jesús a traición y darle muerte. Pero decían:
no durante las fiestas podría amotinarse el pueblo.
Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y se lo derramó sobre la cabeza. Algunos comentaban indignados:
¿a qué viene este derroche de perfume? Se podía haber vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres.
Y reprendían a la mujer, pero Jesús replicó:
dejadla, ¿por qué la molestáis? Una obra buena ha hecho conmigo. Porque a los pobres los tenéis siempre con vosotros y podéis socorrerlos cuando queráis, pero a mí no me tenéis siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se ha adelantado a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. En verdad os digo que en cualquier parte del mundo donde se proclame el Evangelio, se hablará de lo que ha hecho para memoria suya.
Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron darle dinero. Él andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos:
¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua?
Él envió a 2 discípulos diciéndoles:
id a la ciudad, os saldrá al paso un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo, y en la casa donde entre, decidle al dueño: el maestro pregunta, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? Os enseñará una habitación grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparádnosla allí.
Los discípulos se marcharon, llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer fue él con los 12. Mientras estaban a la mesa comiendo, dijo Jesús:
en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar, uno que está comiendo conmigo.
Ellos comenzaron a entristecerse y a preguntarle uno tras otro:
¿seré yo?
Respondió
uno de los 12: el que está mojando en la misma fuente que yo. El Hijo del Hombre se va, como está escrito, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido.
Mientras comían, Jesús tomó pan y, pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo:
tomad, esto es mi cuerpo.
Después tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, se lo dio y todos bebieron, y les dijo:
esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios.
Después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Jesús les dijo:
todos os escandalizaréis, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré delante de vosotros a Galilea.
Pedro le replicó:
aunque todos caigan, yo no.
Jesús le dice:
en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3.
Pero él insistía:
aunque tenga que morir contigo, no te negaré.
Y los demás decían lo mismo. Llegan a un huerto que llaman Getsemaní y dice a sus discípulos:
sentaos aquí mientras voy a orar.
Se lleva consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir espanto y angustia y les dice:
mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad.
Y adelantándose un poco, cayó en tierra y rogaba que, si era posible, se alejase de él aquella hora y decía:
Abba, Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres.
Vuelve y, al encontrarlos dormidos, dice a Pedro:
Simón, duermes. No has podido velar una hora. Velad y orad para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil.
De nuevo se apartó y oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió y los encontró otra vez dormidos, porque sus ojos se les cerraban y no sabían qué contestarle. Vuelve por tercera vez y les dice:
Ya podéis dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Mirad que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega.
Todavía estaba hablando cuando se presenta Judas, uno de los doce, y con él gente con espadas y palos, mandada por los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles:
Al que yo bese, es él. Prendedlo y conducidlo bien sujeto.
Y cuando llegó, acercándosele, le dice:
Rabí.
Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo prendieron, pero uno de los presentes, desenvainando la espada, de un golpe le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo:
Habéis salido a prenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido. A diario os estaba enseñando en el templo y no me detuvisteis. Pero que se cumplan las escrituras.
Y todos lo abandonaron y huyeron. Lo iba siguiendo un muchacho envuelto solo en una sábana, y le echaron mano, pero él, soltando la sábana, se les escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote, y se reunieron todos los sumos sacerdotes y los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos, hasta el interior del patio del sumo sacerdote, y se sentó con los criados a la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban. Pues, aunque muchos daban falso testimonio contra él, los testimonios no concordaban. Y algunos, poniéndose de pie, daban falso testimonio contra él, diciendo:
Nosotros le hemos oído decir: Yo destruiré este templo edificado por manos humanas, y en tres días construiré otro no edificado por manos humanas.
Pero ni siquiera en esto concordaban los testimonios. El sumo sacerdote, levantándose y poniéndose en el centro, preguntó a Jesús:
¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti?
Pero él callaba, sin dar respuesta. De nuevo le preguntó el sumo sacerdote:
¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito?
Jesús contestó:
Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene entre las nubes del cielo.
El sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras, dice:
¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece?
Y todos lo declararon reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirlo y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían:
Profetiza.
Y los criados le daban bofetadas. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, llega una criada del sumo sacerdote, ve a Pedro calentándose, lo mira fijamente y dice:
También tú estabas con el Nazareno, con Jesús.
Él lo negó diciendo:
ni sé ni entiendo qué dices.
Salió fuera al zaguán y cantó el gallo. La criada, al verlo, volvió a decir a los presentes:
este es uno de ellos.
Pero él de nuevo lo negaba. Al poco rato, también los presentes decían a Pedro:
seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo.
Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar:
no conozco a ese hombre del que habláis.
Enseguida, por segunda vez, cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras que le había dicho Jesús: antes que el gallo cante dos veces, me habrás negado tres. Y rompió a llorar. Apenas se hizo de día, los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno hicieron una reunión. Llevaron atado a Jesús y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó:
¿eres tú el rey de los judíos?
Él respondió:
tú lo dices.
Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo:
¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan.
Jesús no contestó más, de modo que Pilato estaba extrañado. Por la fiesta solía soltarles un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás, con los rebeldes que habían cometido un homicidio en la revuelta. La muchedumbre que se había reunido comenzó a pedirle lo que era costumbre. Pilato les preguntó:
¿queréis que os suelte al rey de los judíos?
Pues sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes soliviantaron a la gente para que pidiera la libertad de Barrabás. Pilato tomó de nuevo la palabra y les preguntó:
¿qué hago con el que llamáis rey de los judíos?
Ellos gritaron de nuevo:
¡crucifícalo!
Pilato les dijo:
pues ¿qué mal ha hecho?
Ellos gritaron más fuerte:
¡crucifícalo!
Y Pilato, queriendo complacer a la gente, les soltó a Barrabás. Y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Lo visten de púrpura, le ponen una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo:
¡salve, rey de los judíos!
Le golpearon la cabeza con una caña y le escupieron, y doblando las rodillas se postraban ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa, y lo sacan para crucificarlo. Pasaba uno que volvía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, y lo obligaron a llevar la cruz. Y conducen a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera, y le ofrecían vino con mirra, pero él no lo aceptó. Lo crucifican y se reparten sus ropas, echándolas a suerte para ver lo que se llevaba cada uno. Era la hora tercia cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrito: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo:
tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en tres días, sálvate a ti mismo bajando de la cruz.
De igual modo, también los sumos sacerdotes comentaban entre ellos, burlándose:
a otros ha salvado y a sí mismo no puede salvar. Que el Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos.
También los otros crucificados lo insultaban. Al llegar la hora sexta, toda la región quedó en tinieblas hasta la hora nona. Y a la hora nona, Jesús clamó con voz potente:
Eloí, Eloí, lema sabactani.
¿Qué significa?
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Algunos de los presentes al oírlo decían:
Mira, llama a Elías.
Y uno echó a correr y empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una caña y le daba de beber diciendo:
Dejad, a ver si viene Elías a bajarlo.
Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo:
Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios.
Había también unas mujeres que miraban desde lejos, entre ellas María la Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, las cuales, cuando estaba en Galilea, lo seguían y le servían, y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Al anochecer, como era el día de la preparación, víspera del sábado, vino José de Arimatea, miembro noble del Sanedrín, que también aguardaba el reino de Dios. Se presentó decidido ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto ya, y llamando al centurión le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el centurión, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana y bajando a Jesús lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y rodó una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, observaban dónde se le ponía. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Para los que tenemos una cierta edad, se recordarán de la película Forrest Gump, de los años 90. Me acuerdo, creo que fue la última película que fui a ver al cine antes de entrar al seminario, con mi hermana. Y tiene una escena inicial en la que está Forrest Gump sentado en una banca en la plaza y se le acerca una persona, se sienta al lado y él le dice: la vida es como una caja de chocolates. Nunca sabes lo que te va a tocar. Y yo podría decir que la Semana Santa, en un cierto sentido, es como una caja de chocolates. Nunca sabes, nunca es la misma. Nunca sabes qué tiene preparado Cristo para ti en estos días santos. Lo que me toca a mí es aceptar ese chocolate, que a veces puede ser de mi gusto, pero a veces te puede tocar el chocolate con licor, el chocolate amargo o el que es demasiado dulce y como que dice, ups, no era lo que yo quería. Tenemos que dejarnos impresionar por Dios en estos días. Si ya nos hicimos un esquema, porque ya preparé mi cuaresma, porque seguí toda la peregrinación, porque seguí toda la novena de San José, y ya tengo todo pensado cómo va a ser mi Semana Santa, va a ser una Semana Santa igual que miles de otras que has vivido. No te dejarás tocar por Dios. Para que Dios nos toque, tenemos que renunciar a nuestros esquemas y dejarnos sorprender por Él.
Es que, padre, a mí ese chocolate que me ofreció Dios no me gusta. A mí me gusta el chocolate amargo y yo quiero sufrir la pasión. Y esta Semana Santa he estado en paz y alegría. O yo quería estar en paz y alegría porque me gusta el chocolate con licor de fresa o de quizá qué cosa, dulce. Y, mamá mía, he estado cuesta arriba. Más amargo que el café italiano. Difícil. Pero nos dejamos sorprender. Porque Dios sabe lo que necesito. Como dije al inicio, cada uno trae su ramo. Algunos pudieron prepararlo bonito, grande, frondoso. Y es bonito prepararle algo así a Jesús. O una alfombra toda recamada para ponerla a los pies de Jesús y que Jesús pase por ahí. Otros tal vez tenemos que poner, sí, el pañito de manos que tenemos o las tres hojitas que alcanzamos a recoger a última hora. Pero eso lo ponemos con humildad. Y así podemos vivir la Semana Santa que Dios, en su infinito amor, que Jesús, en su infinito amor, ha preparado para cada uno de nosotros. Y esa es la Semana Santa que quiero vivir. No la que yo preparé. Yo me dispongo, bien o mal, pero quiero vivir la Semana Santa que Dios ha preparado para mí. ¿Cómo vivir esa Semana Santa? La segunda lectura, voy a ser como un padre que está aquí pero que no quiero mirar, que siempre hace referencia a lo que no dice la Escritura. Pero bueno, en el versículo anterior a la segunda lectura dice: tened en ustedes los mismos sentimientos de Cristo. Y después de todo este himno precioso, Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo. Entonces, estos son los sentimientos con los que me invita la Iglesia, con los que me invita Dios a vivir la Semana Santa. Y sentimientos, no hablo una cosa de piel, de flor de piel, de si siento bonito, siento feo, no. Las mismas actitudes, las mismas convicciones con las que Cristo afrontó estos días. Y podemos usar los cinco sentidos. Había un libro en mi noviciado, les confieso, nunca lo leí, pero siempre me llamó la atención el título, que se llamaba ¿Qué veía Jesús desde la cruz? El Salmo nos dice que lo que veía Jesús desde la cruz. Gente que se burla de él. Gente que lo acorrala como una jauría de mastines, que lo acecha como una banda de malhechores. Gente que es los soldados que se reparten su ropa. Experimenta ese abandono de Dios. Pero sabes que ese es el camino para la resurrección. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Sabe que no acaba ahí. ¿Y qué es lo que ve Jesús hoy? Porque la Semana Santa no es recordar un evento histórico, es hacer presente, es memorial y verdaderamente presente la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que ve Jesús hoy? Ve países en guerra. Ve, sí, víctimas de abusos, de narcotráfico, de tantas cosas. Ve atentados, la última cereza sobre la torta que le pusieron a Jesús. Un atentado en Rusia y mueren 145 personas. Ve eso. Lo veo yo también. Y no solo. Eso es como a nivel grande. Veo la persona que me es esquiva, la persona que me es antipática, la persona que me ha ofendido. Veo el prepotente de turno que me cruza el tráfico, ¿no?, que se aprovecha de los demás. Veo el Caifás de turno, el Pilatos de turno. ¿Y cuáles son mis sentimientos? ¿Cuáles son mis actitudes? ¿Me cierro en mi orgullo? ¿Me cierro en mi egoísmo ante el que me tiende la mano? porque yo tengo que vivir una Semana Santa en preguera, silencio y oración. Entonces no me puedo preocupar por qué necesita de mí. Entonces, ahí es que le tengo que pedir a Jesucristo, dame tus ojos, dame tus sentidos, dame tu espalda para que pueda ofrecer mi espalda a los que me golpean. Claro, aquí tengo solo mujeres, entonces le puedo decir, dame tus barbas para que me mezan las barbas, pero los que somos hombres aquí sí, aunque estamos todos afeitados. Pero sí, dame tus oídos, dame tu lengua para dar una palabra de confort, de aliento al abatido, que puede ser el que está sentado a mi lado y no me doy cuenta. Dame un corazón de carne para no ser indiferente a mi hermano o a mi hermana que está a mi lado. Porque Jesús, incluso en la cruz, tuvo palabras para pedir, para perdonar. Tuvo palabras para acoger. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Incluso en su cruz tuvo una palabra de abandono. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces esa es la invitación. ¿Queremos vivir la Semana Santa que Dios tiene preparada para mí? Pidámosle. Ya lo que hicimos en la cuaresma, aquí está. Bien o mal, ya no hay vuelta atrás, ya pasó. Pero así como estamos hoy, le pedimos a Jesús, préstame tus sentidos, préstame tu corazón para vivir la Semana Santa como tú la viviste, en mi pequeño mundo, porque así te estoy ayudando a salvar, a ser presente esa redención que tú trajiste con tu pasión, muerte y resurrección. Así sea.
Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.